Eneko Goi, alcalde de Donostia, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, lo primero, gracias por abrirnos las puertas de la ciudad y del ayuntamiento en este lugar, desde luego, maravilloso.
Es un placer, ongi etorri, y bueno, pues la verdad es que para eso está, ¿no? Cuando el tiempo lo permite, aunque nos faltan un par de grados igual.
Sí, para la perfección. Ir acogiendo en una horita así tendremos ya la temperatura idónea. Lo primero, sobre el sociómetro, no sé si le gustaría hacer alguna reflexión. Se ve que los socios del gobierno no les pasa factura la pandemia.
A ver, las encuestas son, sí. O sea, eso siempre hay que tenerlo presente, pero bueno, sí suelen indicar determinadas tendencias, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que sí puede tomarse en cuenta, y hay una serie de elementos que parecen coincidir además con la encuesta que recientemente la Diputación Foral de Gipuzkoa hizo pública también, ¿no? De que no hay un cambio radical en lo que es el resultado electoral en la comunidad autónoma vasca, y hay ciertas tendencias del empate en Gipuzkoa con EH Bildu o de la bajada del Carrequín Podemos que, bueno, parecen también coincidir, ¿no? Sí. Y esas líneas son igual las que más podríamos subrayar. Luego también está lo del PP, que bueno, también va en consonancia con lo que suele ser habitual, ¿no? Que es que cuando al PP le va bien a nivel estatal y está en un momento de boom, pues eso aquí también se nota en cierto modo, ¿no?
¿Y no desgasta gobernar? Se ve que más o menos no pasa mucha factura, aunque entiendo que para quienes están gestionando esta pandemia, cada uno desde su responsabilidad, tiene que ser duro, ¿no, alcalde?
Es muy duro, o sea, vamos a decir la verdad, las cosas como son. No es una situación del gusto de nadie y de quien gobierna tampoco, porque no estamos, no hemos aprendido para gestionar una situación como esta, yo creo que nadie. Y hay que tomar muchas decisiones, y además muchas decisiones a veces controvertidas, ¿no? Y todo el mundo parece que, como nadie sabemos realmente, pues todo el mundo sabe. Y entonces, si tomas una decisión, pues siempre tendrás quien opina que es equivocada y lo contrario, ¿no? Entonces, en un contexto como este, la verdad es que, bueno, pues el tener que tomar decisiones no es cosa fácil.
Los equilibrios, ¿no? Muchas veces no son fáciles, ni mucho menos. De hecho, usted forma parte del LAB institucional, que este próximo lunes vuelve a reunirse. Ya sé que no me voy a poder adelantar mucho, pero la incidencia en Euskadi en un mes ha pasado de 540 a 210. Es decir, ha caído mucho, más de la mitad. Pero a la vez es verdad que esa ralentización no está yendo igual con toda la velocidad que nos gustaría. No sé, ¿toca ya flexibilizar restricciones?
A ver, yo los DAVIs siempre atiendo a lo que el DAVI técnico dice, porque creo que en esta cuestión, sinceramente, tenemos que ser receptivos a lo que quienes pueden tener un mayor conocimiento de la cuestión nos vayan a decir, ¿no? Entonces, creo que en este momento estamos en un momento en el que se cruzan dos elementos. No sé en qué punto estamos ahí exactamente. Uno, el de la bajada, que parece que se está ralentizando. Y la otra, la curva de vacunación, que está subiendo, ¿no? ¿Cuál es el momento óptimo para tomar determinadas decisiones? Bueno, pues eso es lo que hay que ver, ¿no? Y yo creo que la Comisión Técnica de DAVI analizará precisamente en qué punto estamos y en función de eso propondrá cuáles son las medidas que se pueden adoptar en este contexto para no caer en riesgos. Yo entiendo de todas maneras que estamos en un contexto muy complicado porque estamos todos muy hartos de esta situación, muy cansados, y aguantar un poco más cada vez cuesta más. Pero también es verdad que si no lo hacemos, pues igual cometemos un error, ¿no? Yo creo que confiarnos en el exceso, ir demasiado rápido, aunque todos tengamos ganas, pues puede ser en este momento un error que puede tener consecuencias negativas. Y igual merece la pena aguantar un poco más para salir mejor, ¿no?
¿Aguantar tal y como estamos?
No lo sé, o sea, veremos a ver qué es lo que se propone, si se pueden flexibilizar algunas cosas. Bueno, pues el lunes me imagino que lo valoraremos.
¿Tiene muchas presiones, por ejemplo, del sector de la hostelería?
Bueno, pues sí, ¿para qué lo vamos a negar, no? Es un sector que está sufriendo muchísimo las cosas como son, porque le impacta de lleno esta situación, no solamente por las restricciones que se le imponen, sino también porque en una ciudad como San Sebastián, pues todas las restricciones relativas a la movilidad pues tienen un impacto muy directo sobre lo que es el sector turístico, y en gran medida la hostelería, en algunos lugares sobre todo, está muy ligada a lo que es la actividad turística, ¿no? Con lo cual, la situación es muy complicada. Y yo eso, bueno, lo entiendo perfectamente, y creo que, bueno, pues hay que intentar ayudar lo más posible al sector, pero, como digo, sin perder la perspectiva y tampoco cometer errores, ¿no? Ahí está el equilibrio.
¿Retrasar un par de horas el cierre de la hostelería, por ejemplo, sería un error o puede no serlo?
Puede no serlo. Yo creo que puede ser una opción. No me quiero adelantar y no quiero que nadie dé un titular de que el alcalde de San Sebastián opina o piensa, pero yo creo que puede ser una opción que debería estar encima de la mesa, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la restauración, que creo que, bueno, pues no sé si dos, pero igual las 11 de la noche podría permitir que el segundo turno, por decirlo de alguna manera, de cena, se pueda hacer de una forma un poquito más, más relajada, ¿no? Pero bueno, pues veremos a ver qué es lo que se propone.
Y si no fuera así, si finalmente el AVE técnico propone al político no mover los horarios de la hostelería, ¿habría que pensar en mejorar, cambiar, modificar las ayudas económicas a este sector?
Bueno, eso está encima de la mesa y en este momento nosotros como ayuntamiento ya estamos en puertas de lanzar otro paquete de ayudas también destinado al sector de la hostelería en gran medida, ¿eh? O sea, es independiente, eso hay que hacerlo en cualquier caso y nosotros como ayuntamiento lo hemos hecho el año pasado y lo vamos a poder hacer este año. Ayer mismo tuvimos pleno y aprobamos una propuesta de modificación de la ordenanza de ocupación de espacio público para volver a adoptar medidas pues relativas a lo que son las tasas de terrazas, o también vamos a revisar otra vez lo que es el cobro de las tasas de basuras. Bueno, eso va a estar ahí, independientemente de las decisiones que se tomen.
El turismo es uno de los sectores con más peso, sino el que más en la economía donostiarra. ¿Hasta qué punto, si tienen ya cifras, le ha afectado este largo año de pandemia?
Bueno, pues de forma notable, ¿no? O sea, los dos sectores más afectados sabemos, con los datos del 2020, que son el comercio y la hostelería, y la hostelería contempla la restauración y el alojamiento. En cuanto al comercio, bueno, hemos podido defendernos un poquito mejor. Yo creo que en gran medida por el compromiso de la ciudadanía, que ha entendido en gran parte que, como decía Arancha, ¿no?, hay que comprometerse con el comercio local y hay que hacer ese esfuerzo de bajar a la calle y de comprarte un libro en la librería de Donosti y no pedirlo a esos que todos sabemos quiénes son, ¿no? Y eso representa, bueno, pues que la bajada, por decirlo de alguna manera, haya sido de en torno de un 4%. Es bajada, pero bueno, o sea, eso lo hemos sostenido un poquito mejor. Y parte de esa bajada estará en el cierre total también, ¿eh? Que claro, ahí no hubo mucha opción. Sin embargo, la hostelería, la bajada es muy superior. O sea, ahí estamos ya en torno a la mitad, en comparación con el 2019, el 50%. Además, de forma desigual, 40% en restauración, 60% en alojamiento. Y eso es, bueno, una cifra, como digo, notable, ¿no? Sobre un sector que tiene, bueno, una repercusión grande en la ciudad, no el principal, que es, yo creo que un tópico que tiene esta ciudad, parece que su principal actividad es la turística, no es del todo correcto eso, porque tiene otras muchas actividades que tienen un gran peso y que no van mal, que van bien, pero claro, sí, efectivamente el 13% del Producto Interior Bruto de la ciudad aproximadamente está estimado que depende del turismo y ese impacto se nota.
Uh-huh. ¿Es ya hoy Donostia una ciudad abierta al turismo?
No, no del todo. Primero porque estamos en el contexto mundial en el que estamos y hay determinados viajeros que en este momento no están llegando a Donostia, fundamentalmente Estados Unidos, Australia o Japón, que han sido en los últimos años, bueno, pues turistas que han ido creciendo en número en lo que ha sido pernoctaciones, etcétera, etcétera, de la ciudad, pues en este momento no están, básicamente, ¿no? Y a nivel europeo, bueno, parece que Francia responde un poco, los tenemos al lado y es un poquito más sencillo, pero otras latitudes europeas todavía está costando un poco más. Parece que algún movimiento hay de cara a lo que es el verano, etcétera, por lo que te dice el sector, bueno, pues hay algunas reservas que se están moviendo, pero va despacio todavía.
¿Qué previsiones manejan para el verano?
Pues no soy capaz de avanzarlas, porque va a estar todo muy, muy, muy en función de la evolución de la incidencia, de la vacunación y de factores que en este momento ofrecen ciertas dudas. Yo creo que no es fácil, ni siquiera el sector es capaz de hacer esa previsión, porque además están funcionando en unas condiciones muy diferentes a las que funcionaban en el pasado, con reservas cancelables hasta el día anterior.
Claro. sí que es verdad que tampoco ahora Euskadi tiene los mejores datos, ni mucho menos, porque tiene los peores del Estado, y esto quizá pueda desincentivar, ¿no?, a quien ahora mismo esté pensando en sus vacaciones. No sé si esto le preocupa también, que no elijan Euskadi y que puedan elegir otras comunidades como donde están mejor ahora mismo.
Hombre, pues claro que me preocupa. Quiero decir, en ese sentido, bueno, pues el que la incidencia aquí sea más alta no es una buena carta de presentación, ¿no?, desde lo que pueda ser la seguridad que ofrece el destino, ¿no? Yo creo que, bueno, todos estamos deseando que eso mejore.
De hecho, ya mirando también a los donostiarras y a los vascos que podamos venir aquí a pasar unos días, unas vacaciones, este verano va a ser menos duro que el pasado. Van a empezar a parecerse un poco más las cosas a los de los veranos anteriores. Ayer leíamos, bueno, hoy leemos en la prensa, ¿no?, que no va a haber control de aforos más que en la Concha, que vuelven las sillas de alquiler a la playa. Bueno, pequeños detalles que nos aproximan un poco a lo que fue.
A ver, yo espero que sí. Soy optimista y creo que, bueno, lo que nos queda por delante será mejor, ¿no? No va a ser igual que un verano normal, por decirlo de alguna manera, o el verano del 19, pero sí que hay una serie de pasos que vamos dando, ¿no? Ese que citas tú, pero también en el ámbito cultural, ¿no?, en el que también este año hacemos la apuesta por mantener nuestra oferta cultural. El año pasado nos costó mucho, pero es una apuesta que hicimos y yo creo que acertamos. Bueno, pues este año tiene...
organizaron a Bustu a Donostian.
Sí, pero antes, y mantuvimos el Festival de Jazz, que fue el único Festival de Jazz de la Comunidad Autónoma Vasca que se mantuvo. Mantuvimos la Quincena Musical y mantuvimos el Festival Internacional de Cine, después de que había caído Cannes. Entonces, bueno, fue una apuesta, entre comillas, arriesgada, pero yo creo que acertada después de visto. Y aprendimos mucho a gestionar actividades culturales en esta situación tan complicada, ¿no? Y este año la perspectiva es un poquito mejor. Ayer mismo la Quincena Musical ya anunciaba que, bueno, este año tenemos la esperanza de poder contar, por ejemplo, con orquestas, que es una de las cosas que el año pasado no pudimos hacer, ¿no? El Festival de Jazz también, bueno, pues tiene perspectivas mejores que las que eran las del año pasado, porque, entre otras cosas, los artistas internacionales tampoco era fácil que vinieran. Pues, bueno, vinieron afortunadamente portugueses que están al lado y magníficos además, pero de otras latitudes fue muy difícil que pudieran llegar. Bueno, ahora parece que es menos difícil, ¿no? Yo soy optimista, pero con prudencia. O sea, no va a ser igual que el 19, evidentemente, va a ser diferente, pero espero que un poquito mejor que el 20.
Puede que haya Semana Grande, aunque sea alternativa, pero que se pueda pronunciar la palabra Semana Grande a mediados de agosto.
Pues lo iremos viendo. O sea, en este momento no lo vemos, pero bueno, pues si hay que cambiar de opinión, por decirlo de alguna manera, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a tener esa puerta abierta. Y algún plan B ya prepararemos para, bueno, poder hacer algo, ¿eh? No va a ser seguro, eso seguro, una Semana Grande al uso, pero igual hay algunas actividades que podamos librar. A día de hoy no lo sabemos, francamente.
Por cierto, verano sin mascarillas, ¿lo veremos en Donosti, en las calles?
Bueno, si se determina que es así, pues en Donosti como en otros lugares. Quiero decir, eso, como sabéis, no está en manos del ayuntamiento, está en manos de las autoridades sanitarias, y cuando vean que las circunstancias o la situación lo hacen posible, pues lo veremos aquí, como en otras partes.
Una de las joyas que se inaugura la semana que viene se llama Ondalea, una intervención escultórica de la donostiarra Cristina Iglesias, con la que estaremos luego en este bulevar, en la Casa del Faro de la isla de Santa Clara, que sé que tiene muchas expectativas. Yo no sé si espera que se convierta de alguna manera, no sé, en icono de la ciudad, en símbolo, atracción, por supuesto, pero también icono o símbolo de la ciudad.
Sobre todo icono, o parte de la identidad de la ciudad, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que me gusta ponerlo, porque se entiende muy bien. Es decir, yo soy de una generación que no entendería Donostia sin el Peine del Viento, porque para mí forma parte de lo que es la identidad de la propia ciudad, ¿no? Y espero y deseo que mis hijos no entiendan Donostia sin Ondalea. Es decir, yo creo que va a formar parte de lo que es la propia identidad donostiarra, ¿no? De esa apuesta que hace por la creación cultural y la creación artística, y que además en espacio público, quiero decir, no en museos cerrados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que es un paso más después de otros pasos que la ciudad ha ido dando con otras otras manifestaciones públicas artísticas que tenemos, pues en el Paseo Nuevo Teiza o Néstor Basterrechea en Sagüés. Bueno, pues esta es una pieza más en el centro de la bahía, y además, si lo digo sinceramente, me satisface especialmente porque es una mujer la que protagoniza esta nueva creación en esta ciudad.
Una mujer donostiarra que no tenía una escultura en Donosti.
Así somos muchas veces, ¿sabes?
Claro, que nos cuesta creernos lo nuestro, ¿no?
Que no somos capaces de valorar el talento que tenemos y que, bueno, se proyecta por el mundo. Esto no es nuevo, ¿eh? O sea, nos ha pasado en algunas otras ocasiones, pero bueno, ya lo hemos remediado, ¿no? Y creo que de forma sobresaliente, sinceramente.
Ella eligió el sitio, fue de los más complicados, por eso ha sido muchísimos años, de 5 años de trabajo, si no me equivoco.
Sí.
Bueno, luego hablaremos con ella. Es verdad que ahí están también los grupos ecologistas que denuncian que las medidas para la gestión de Hondalea que no son suficientes, que pueden perjudicar al entorno. No sé qué les responde.
Mira, no estoy de acuerdo, abiertamente lo voy a decir, porque... la gestión de la isla, desde un punto de vista medioambiental, no creo que sea un ejemplo de los últimos años. Lo digo claramente. O sea, un lugar que tiene 90 mesas para funcionar como merendero, no sé, o sea, desde el punto de vista medioambiental no parece que haya sido especialmente cuidado. Entonces, que ahora se ponga el énfasis en esto, cuando hay una actuación sobre la Casa del Faro, pues hombre, no me parece proporcionado. Yo creo que, sinceramente, esta actuación sobre la Casa del Faro y la gestión de este nuevo elemento en la isla nos va a ayudar a mejorar lo que es el propio cuidado de la isla. Nos va a obligar a hacerlo. Creo que en ese sentido es una aportación en positivo. Más que un problema o un, no sé, o sea, un
va
elemento negativo.
Va a estar limitado además el aforo, ¿no? Ahí
sin
no puede
duda, eso lo hemos tenido muy claro. O sea, esto no va a ser algo de forma desordenado en el que cualquiera puede aparecer en cualquier momento, sino que tiene que hacerse con reserva previa. Y eso nos va a permitir, bueno, pues manejar un número sostenible de visitas.
No le quiero despedir sin preguntarlo o invitarle a mandarle un mensaje al alcalde de Bilbao, que hoy se reincorpora al trabajo tras extirparle un tumor el pasado mes de abril. Se ha recuperado, así que de Donostia a Bilbao, no sé si quiere lanzar algún mensaje.
Bye. Juan Mari, un fuerte abrazo. De verdad, me alegro muchísimo que te reincorpores y seguro que lo harás con fuerza, y espero que nos veamos el lunes.
Bueno, pues ahí queda eso. Por cierto, me he enterado hoy que con Arantxa Elizondo estudiaste, ¿no?
Creo
que
estudiaste. Bueno, es algo mayor que yo. Un poquito.
Un poquito, ¿no?
Pero íbamos a la misma Ikastola, vivíamos muy cerca, sí. Y bueno, yo, la hermana de Eneko, era una amiga muy querida para mí, sí.
Yo he estado
sí,
en casa de Arantxa cuando era pequeño.
Sí, yo en la tuya, en el Baserri de tus Aitonas también, en Gaviria, en fin.
Vale.
Sí.
¿Quién nos iba a decir que íbamos pues sí, a coincidir aquí? Juanjo.
De derecho, ¿Cómo? Que se formó en la Facultad de Derecho.
De derecho.
Bueno,
claro,
nuestro, fíjate, pues esta
o sea,
mesa,
que todo queda en casa.
Sí, estoy en casa.
Acaba de ser mágica esta mesa en este momento. Pues Eneko Goi, alcalde de Donostia, gracias por habernos acompañado esta mañana y por invitarnos a estar también aquí. Ya tenemos, mira, 19 grados. Hasta está subiendo la temperatura.
Es que ricasco,
alcalde.
Es que ricasco, Zubei.
Bueno, vamos a escuchar.